Hola.
Hola, Jalá.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
La bruja de las palabras.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas.
Era la tarde cuando...
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en Orozal.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía.
La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala.
La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Ya las cuadrículas no pueden ir, no van. Tener la posibilidad de integrarse, a descubrir de otra manera el mundo, que eso mismo va a hacer que seamos más creativos. Tener una cantidad de alegría, digamos, de buen sentido del humor, hasta para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y no ser tan aburridos y rígidos como sabemos que tenemos héroes encolumnados en las escuelas, ¿no? Esto no hace bien a la salud misma.
Y es mentira, además.
Y es mentira, es ficción.
Claro.
Es una ficción, sí, permanente que nos hacemos, ¿no?
Sí.
Y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según cómo sea las condiciones que te pongan, pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Tus libros son seguros.
Son seguros. Son seguros.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
El intelectual, el culto, navega entre ideas que no existen. El sabio, en cambio, navega en el mundo, en el real, en el devenir, técnicamente. Uno, el culto, responde. El otro, pregunta. Uno sabe, el otro, el sabio, aprende. Uno revisa el pasado, el otro está en el presente. Uno lamenta, el otro transforma. Uno se cuida, el otro vibra. Uno recita, el otro canta. Uno lee, el otro vive. Uno es culto, el otro es sabio. Es fácil distinguirlos. Uno dice cosas interesantes, el otro dice cosas necesarias. ¿Qué es un intelectual? Hoy voy a llamarlo intelectualoide al personaje al cual yo me estoy refiriendo, la persona que es exageradamente intelectual. La mayoría de los seres humanos, casi todos, tenemos una mente, un sistema de pensamiento, de comprensión del mundo, una cuota de inteligencia que la usamos y la dejamos. La usamos cuando la necesitamos y cuando no la necesitamos, no la usamos. El intelectualoide, no hay ningún oyente de esos, estoy seguro. No escucharían un programa tan atorrante como este. El intelectualoide es un humano que le ha dado una importancia exagerada a su mente en detrimento de otros aspectos de su persona, como el corporal, el afectivo, el emocional, el intuitivo, el mundo de los sueños. Entonces, por ejemplo, frente a una contradicción propia o ajena, el tipo se contraría. Todavía no se le cuesta entender, digamos, que el mundo está repleto de contradicciones, porque en el mundo de la intelectualidad, que está regido en parte por la lógica y por la matemática, las contradicciones son muy mal vistas, ¿sí? Más bien, Aristóteles comenzó con esto, vamos, el principio de no contradicción. A no puede ser igual a no A. Y yo le aseguro que más de una novia mía era A y era no A. El intelectual, fíjate esto, cuando habla, está señalando con sus palabras el mundo de las ideas. Se refiere a lo que él tiene en su cabeza o a lo que leyó en un libro, a toda una especie de mundito que se ha creado, que es teórico. El otro, el que no es tan fanático del intelecto, cuando habla, señala el mundo real. ¿Se da cuenta la diferencia? Uno está actuando sobre el mundo, mirándolo, siendo influido por él, y utiliza su mente para ver si le ayuda o no a lidiar con el mundo. El intelectual no, se ha exacerbado tanto a través de muchos años y de toda una historia que comienza a confundirse, digamos. Naturalmente que si hubiera una came estaría a los trompazos conmigo, ¿no? Comienza a confundirse entre lo que son sus ideas y lo que es el mundo real. Según pensamos nosotros, nunca, nunca hay una completa amistad entre lo que se piensa y el mundo real. Siempre hay una diferencia, y esto el intelectual ya se ha acostumbrado a que son simétricas, a que lo que se piensa es un reflejo de la realidad. Mucho más, hay intelectuales, pero algunos muy conocidos, no voy a hacer nombres, famosísimos en todo el mundo, que dicen que no hay forma de comprender el mundo que no sea internalizándolo a través de ideas intelectuales, que es la única forma de comprender. Como nosotros hemos visto muchas veces en este programa, el ser humano aparentemente tiene un modo mucho más complejo de interactuar con el mundo. Acá el profe Maidana, son sabidurías que tienen siglos, por lo menos, señora, La ciencia hoy las está confirmando, pero El profe Maidana nos decía: no, nosotros somos un estómago, tenemos una relación con el mundo que es de tipo estomacal. Me gustó, no me gustó, me lo banco, no me lo banco, me da miedo, no me da miedo. Otra que es del corazón, me ilusiona, me entusiasma, me da ganas de luchar o lo que fuera, o de huir. Y otra, una tercera, que es la mente. Somos esas tres cosas, interactuamos desde esos tres planos distintos, no solamente desde el intelectual. Una vez Carl Jung, un psicólogo bastante conocido, él se dedicaba a investigar al humano, entonces recorría distintas culturas, y una vez en Norteamérica se encontró con un aborigen de, no me acuerdo de qué comunidad era, y el cacique, a ver si lo encuentro. Aguantame un cachito, tenemos una linda música por ahí. El cacique Ochia Viano le dijo a Jung: mirá lo crueles que parecen los blancos, los occidentales. Sus labios son finos, su nariz puntiaguda, sus rostros están desfigurados por las arrugas, sus ojos tienen un mirar duro. Siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos quieren siempre algo, están inquietos y desasosegados. No sabemos lo que quieren, no los comprendemos, creemos que están locos. Y Jung le pregunta: ¿y por qué pensás que están locos? Mirá, le dice el cacique, dicen que piensan con la cabeza. Y Jung, que era occidental también: pero por supuesto, ¿y vos con qué pensás que pensamos? Nosotros pensamos con el corazón, le dijo el cacique. Y esto, a medida que la ciencia fue avanzando, ese diálogo fue publicado hace 50 años. Nuestro amigo Antonio Damasio no ha hecho más que, y no solo él, por supuesto, que confirmar esta perspectiva de que el pensar es parte, mirá las cosas que hay que decir, ¿no? Tanto nos ha deformado la cultura. El pensar es una más de las actividades que tiene un ser complejo como el ser humano, a la altura de la vista, el olfato, las sensaciones, etcétera, ¿no? Y está interrelacionada a lo largo de millones de años en ese ser que anda por el mundo y que, lo mismo que otros animales, tienen actitudes inteligentes y pueden aplicar ciertos recursos nuevos, de eso se trata la inteligencia, para adaptarse a los cambios del ambiente, digamos. Dice así Antonio Damasio: la razón, lo dice con mucho cuidado él, puede no ser tan pura como muchos suponemos. Emociones y sentimientos quizás no son, quizás, fíjate cómo se cuida de no ofender a los occidentales. Emociones y sentimientos quizás no son de ningún modo intrusos para la razón. Quizás estén enmarañados los sentimientos y las emociones en las redes de la razón, para mal y para bien. Las estrategias racionales del ser humano, maduradas a lo largo de la evolución, no se habrían desarrollado sin los mecanismos de regulación biológica, de los que son destacada expresión las emociones y sentimientos. Se lo repito, las estrategias racionales del ser humano, ¿sí? La parte inteligente, que la técnica, la construcción, el navegar, todas esas cosas, la escritura, no se habrían desarrollado sin el piso biológico. Está diciendo, y lo va a seguir diciendo, pensamos básicamente con las tripas. Él después va a explicar de qué modo ocurre eso. Yo no sé si es un programa de radio el lugar adecuado para explicar eso, pero en una frase sería algo así: La mente en sí misma es una cosa vacía, una cosa que no tiene punto de referencia. Es como un globo que está en el aire. Entonces la mente, para poder operar, tiene que hacer pie en algún lugar, digamos. Tiene que buscar una referencia. Porque las ideas son como en una computadora. Cualquier cosa vale cualquier cosa. ¿Cómo saber cuál es el peso emotivo de la palabra mamá o problema o el lobo jujeño, qué sé yo? Lo que hace la mente es ir a buscar al cuerpo esa información. Si vamos a fragmentar lo que ocurre en una milésima de segundo. Sugiero, dice Damasio, que ciertos aspectos de las emociones y sentimientos son indispensables para la racionalidad. Esto es lo último que ha dicho la ciencia sobre este tema, señora. Los sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada. Fíjate lo que está diciendo. Encaminan a la razón en la dirección adecuada. Nos llevan a un lugar apropiado. Y allí, en ese lugar donde tomamos las decisiones. Emociones y sentimientos, junto con la maquinaria fisiológica que los soporta, o sea, los músculos, la tripa, la sangre, etc. Emociones y sentimientos, junto con lo biológico, nos asisten en la tarea de predecir un futuro incierto y entonces planear nuestros actos. Sugiero, dice con toda humildad, que la razón humana no depende de un centro único, sino de distintos sistemas cerebrales que operan en armonía. Desde las capas corticales prefrontales, que son las que tiene el ser humano y no los primates, hasta el hipotálamo y el tallo cerebral, que sí los compartimos con muchos animales. Todos estas áreas del cerebro cooperan en la fábrica de la razón. Y le recuerdo que el hipotálamo, por ejemplo, forma parte del cerebro, pero lo que hace es estar mandando información permanentemente de cómo está cada uno de los órganos, del hígado, del páncreas, el dedo gordo del pie derecho, etc. Estos niveles inferiores, este hipotálamo que también tiene el chimpancé y el perro, mantienen una relación directa y mutua con casi cada órgano del cuerpo, lo que le conté recién, pero ahí se lo leí textual de Damasio. Los engranajes más primarios de nuestro organismo participan activamente en los procesos más elevados de razonamiento. Se lo repito, la parte más primaria de nuestro organismo. Está hablando del cuerpo, de la carne, señora, No solamente de lo que llamamos instinto, eso por supuesto que sí. Pero está hablando de la célula, el corazón, los latidos, la sangre, el vaso, el páncreas, el intestino. Los engranajes más primarios de nuestro organismo participan activamente, dice hoy este científico, doctor honoris causa de varias universidades, las más importantes del mundo. Participan activamente en los procesos más elevados de razonamiento. Son socios. ¿Y qué más le puedo contar? Bueno, yo estoy acá haciendo referencia a El error de Descartes, que es un libro de Antonio Damasio. Él va a citar a Einstein, como hacemos nosotros muchas veces en este programa, porque Einstein hace 60 años se dio cuenta de esto y dijo algunas cosas que son inquietantes. Lo cito a Damasio. Albert Einstein no tenía duda alguna acerca de que las cosas funcionaban de este modo. Las palabras o el lenguaje, tal como son escritos o hablados, no parecen jugar papel alguno en el mecanismo de mi pensamiento. Lo está citando a Einstein, a su vez, Damasio. Le repito, las palabras no juegan papel alguno en el pensamiento. ¿Se acuerda? Yo al principio se lo dije y quizá más de uno se asustó. Las entidades psíquicas, sigue Einstein, que parecen servir de elementos en el pensamiento, son ciertos signos e imágenes más o menos claras que se pueden combinar y reproducir voluntariamente. Ahí se ve, nos fuimos un poco de foco. Y ahora sigue Einstein. Los elementos que yo utilizo para pensar, fíjate lo que dice Einstein, en mi caso son de tipo visual y muscular. Increíble, ¿no? Hay que buscar laboriosamente después palabras convencionales para traducir eso que yo pensé con mi músculo a palabras que los demás puedan entender. Y ahora lo voy a citar a Einstein, no lo cita Damasio. Einstein decía así: estoy seguro. Mira que Einstein, igual que Damasio, en general decía quizás, podría ser, acá es categórico. Estoy seguro que el pensamiento en su mayor parte trabaja en forma inconsciente y sin utilizar símbolos. O sea, ni palabras, ni triángulos, ni números. Estoy seguro que el pensamiento trabaja en forma inconsciente y sin utilizar signos. O sea que tenía bastante razón, che, el cacique, ¿no? Nosotros pensamos con el corazón, no pensamos con la cabeza. No utilizamos palabras para pensar, ¿eh? Para ellos, para el cacique y para Einstein y para este señor. ¿Dónde cazzo metí lo que yo estoy buscando? Un amigo de este programa que se llama Eduardo Galeano, hace un poco más de un año decía: los intelectuales me rompen las... ¡Pip! Yo no quiero ser un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona, una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, un todo, pero no un intelectual. Abominables personajes. Se refiere a los intelectuales. Ya lo decía Goya. Lo han dicho un montón de personas. La razón genera monstruos. Hay que tener cuidado con los que solamente razonan. Hay que razonar y sentir. Cuando la razón se divorcia del corazón, te invito al temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la humanidad. Yo creo que en esa fusión contradictoria que somos, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa, yo creo que somos esa fusión y creo que allí está el piso desde el cual somos. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi, así dice Galeano. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual. ¡Qué espantosa cosa un intelectual! Una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza que ruede. Voy a leer algunas otras citas en el mismo sentido de lo que dice Galeano mientras Cortés prepara hábilmente el tema número 29. Rabindranath Tagore, un amigo de este programa: solo soy sabio entre los tontos, dice Tagore, premio Nobel de literatura de hace 100 años. Estoy harto de argumentos y libros. Fíjese, vamos a tomar un texto del Nuevo Testamento, de los cristianos, carta de San Pablo a no sé quién, Pablo de Tarso. Destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no despreció Dios la sabiduría del mundo? Mónica Caballé, una amiga nuestra, española, dice así, fíjate qué clarito: las personas muy intelectualizadas suelen ser las más alejadas de la sencillez interior que posibilita una percepción lúcida y directa de los hechos. Fíjate, suelen ser las más alejadas de la sencillez para comprender lo que pasa. Aldous Huxley: el conocimiento es cuestión de símbolos y es con demasiada frecuencia un estorbo a la sabiduría. Einstein dice: quien intenta erigirse en maestro provoca la risa de los dioses. Y finalmente nuestro amigo Nietzsche: quisiera no saber muchas cosas. La sabiduría también traza límites al conocimiento.
Entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen las Yo no quiero, no, yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan.
Los que solamente razonan.
Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente, pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa, pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza.
Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa?
¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
El mensaje es muy simple. Cuando tú...
¡Un pajarito! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Lo que brota y renace.
Comienza Espacio Publicitario.